A mi lado está el profesor doctor Simone Morandini, que es quien nos va a dar la conferencia primera de apertura. Y tienen ustedes el texto en español, porque él la va a pronunciar en italiano. Pero, ¿en italiano o español? ¡Oh! Perfecto, mejor aún.
Perfecto.
Se ve que desde el momento que hablamos ha conseguido ese progreso, ¿verdad? Pues encantados. Y me tienen a su disposición durante todo el trayecto del curso para cualquier cosa que necesiten. Y la secretaria María Luisa Martín Lunas, pues también está a su disposición para toda cuestión importante de infraestructura. Vamos a inaugurar este momento con la oración en la página 5, la oración del cántico de Daniel. Nos ponemos de pie y recitamos este cántico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Zacarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, hombres que teméis al Señor, alabadle y darle gracias, porque su misericordia dura por los siglos de los siglos.
Nos sentamos.
Va a darnos su saludo el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Santiago García.
Espero contribuir a su capacidad de escucha y de atención, porque ya notan que sin eso no me van a entender demasiado. No les pido que me den las gracias, porque esto es un don de la providencia, no es cualidad mía. Pero es efecto del trabajo. Yo me ganaba la vida cantando, además de hablando. Porque cuando había sequía recurrían a mí. Yo cantaba y se resolvía. Ustedes son testigos de ello con lo que ha llovido este año. Las consecuencias son inevitables, pero yo estoy satisfecho. muy dignos miembros de la mesa de presidencia, profesores y alumnos de este curso sobre doctrina social de la Iglesia, preparado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española y por la Fundación Pablo VI en conexión con León XIII. Me complace saludaros al comenzar estas sesiones de trabajo que nos reúnen año tras año en agradable clima de aprovechamiento, de aprendizaje, de diálogo, de mutuo conocimiento y de amistosa convivencia. Encima me hacen la competencia. ¿Qué pasa con este río?
Se está subiendo.
No, se está subiendo la pantalla, no importa.
Ah, una falsa alarma, me dicen. Es que en esta época en que vivimos, cualquier sospecha hace pensar en un atentado o cosas de estas. No hay mal que 100 años dure. Es que iba a darles la bienvenida y esto tiene que oírse. Bienvenidos seáis, pues, a este lugar de encuentro y a estas actividades que nos acercan al conocimiento de la doctrina de la Iglesia y nos estimulan en orden a la difusión de la verdad que el Señor nos permite conocer y nos encarga difundir. Pero están contentos de la bienvenida que les he dado. Bien. Ahora, un descanso. Yo diré como aquel célebre parlamentario cuyo nombre no cito, que después de que estando dando un discurso, lo conocen todos, ¿no? La anécdota. En la época de la República Primera, en un gesto se le cayeron los pantalones. La risa y el esperado fracaso se saboreó por parte de la oposición. El hombre realizó los gestos necesarios para recomponer su original situación y, tomando de nuevo los papeles, dijo a los parlamentarios: señorías, puestas de nuevo las cosas en su sitio, prosigamos. Prosigamos. El tema que ordena el programa de este curso sobre la doctrina social de la Iglesia encierra un especial interés por su actualidad y por las implicaciones en diversos capítulos de la reflexión cristiana acerca de la realidad social, sobre todo si la contemplamos como corresponde desde la identidad profunda del hombre y de la creación de la que formamos parte. Los vínculos entre la creación y el hombre vienen definidos ya desde los primeros capítulos del Génesis y nos hablan muy clara, aunque sucintamente, de la responsabilidad que nos compete. Somos parte de la creación y responsables de ella. Nacidos en la tierra y llamados a trascenderla, necesitamos de la tierra para subsistir, para crecer y avanzar día a día por el camino de la trascendencia hacia nuestra patria definitiva. La naturaleza y el hombre son inseparables, y la relación entre ambos ha sido iluminada y esclarecida definitivamente a partir del misterio de la encarnación del Hijo de Dios y de su consiguiente entrada en la historia. No me corresponde a mí ahora, ni cabe, por supuesto, en estas líneas que han de ser breves, entrar en comentarios acerca de tantas cosas que tienen que ver con el tema que nos compete ahora. Por ejemplo, la relación entre la naturaleza y el hombre en general, entre la atención a la naturaleza y la fidelidad a Dios, entre el recto comportamiento ecológico y el progreso humano integral y armónico, entre la acertada concepción y orientación de la ecología y la superación de las crisis materiales que sufre la sociedad globalizada, de ello ha hablado Benedicto XVI en la última de sus encíclicas, entre el respeto a la naturaleza y el respeto a los pueblos, entre la adecuada contemplación de la creación entera y la legítima expansión del espíritu, entre el dominio de la tierra encomendado por Dios al hombre y el dominio de sí mismo para no caer en arbitrariedades ecológicas o de explotación egoísta, entre la ecología en general y la ecología humana, que no pueden contemplarse por separado bajo peligro de involución en lo esencial, entre los planteamientos ecológicos y la relación entre los gobiernos que rigen los pueblos de la tierra, entre el justo comportamiento ecológico y la justicia con las generaciones venideras, entre la ciencia y la conciencia ante la realidad ecológica, entre la vida temporal mirando a la tierra y la vida mirando a la eternidad, como corresponde al ser humano creado sobre la tierra y orientado al cielo. Pero empobrecería indebidamente mi simbólica y protocolaria intervención ahora si no manifestara, con estas referencias que acabo de hacer, el acierto del amplio temario que se anuncia en el programa del curso que ahora iniciamos. Programa que, siendo lógica inevitablemente incompleto para tratar todo el problema medioambiental en relación con la doctrina social de la Iglesia, ofrece en cambio el interés de los puntos claves a considerar para centrarse en este amplio y complejo campo. Del mismo modo, sería impertinente por mi parte entrar en comentarios sobre la rica gama de cuestiones que abarca la consideración de la ecología desde la doctrina social de la Iglesia. Me tocan unas palabras de saludo e introducción, no más. Gracias a Dios, porque si no, no sabría. Queda esto en manos de los profesores, a quienes agradezco de antemano su participación en las sesiones de este breve curso y cuya competencia quiero destacar en estas palabras. Quiero referirme a modo de simple recordatorio y de estímulo fraternal a la importancia y urgencia del apostolado desde la doctrina social de la Iglesia, lamentablemente muy desconocida todavía, o conocida por muchos de modo muy incompleto y recortado. En muchísimos aspectos, la doctrina social de la Iglesia, la capacidad para un apostolado social bien orientado, la oración cristiana, la orientación cristiana de la sociedad y la capacidad de diálogo en el seno de la pluralidad democrática van tan unidos que se impone con inaplazable urgencia y con exigente competencia la enseñanza sistemática y oportuna y la ocasional difusión, al menos, de los contenidos propios del magisterio de la Iglesia en las cuestiones propias de esta disciplina. Yo me atrevo a decir que para llevar a cabo la evangelización en diálogo con la sociedad en que está inmersa la Iglesia es absolutamente necesario tener en cuenta y dar a conocer la doctrina social de la Iglesia. Por todo ello, al tiempo que felicito a los asistentes a este curso, muchos de ellos alumnos asiduos en esta aula, anualmente periódica, les invito a pensar con voluntad de compromiso operativo qué se puede hacer en los ámbitos sociales en que cada uno se desenvuelve para difundir de un modo u otro la doctrina social de la Iglesia. Esto no puede quedarse en un beneficio singularizado mirando a cada uno. bono mes difusivo un suyo. Ustedes perdonen que no he dicho ninguna palabrota. Como todos habrán entendido, el bien es difusivo de sí. Esto es bueno, sino ¿qué hacen aquí? ¿Cómo es bueno? Hay que difundirlo. Son muchos, muy variados y muy complejos los asuntos que en nuestra sociedad, todavía en cambio y por tanto ciertamente inestable, requieren una iluminación cristiana y reclaman una pronta atención en el ámbito educativo, económico, empresarial, obrero, político, profesional, cultural, etc. Sin una seria reflexión acerca de los principios y las líneas cristianas básicas a seguir en estos campos, difícilmente podremos intervenir con acierto y utilidad para iluminar cristianamente el orden temporal, como pide el Concilio Vaticano II, especialmente a los laicos. Esta es una tarea que no tenemos derecho a abandonar o a considerarla siempre más propia de otros. No, esto los políticos. ¿Y qué hacemos? Que no nos dedicamos a la política. No, esto los empresarios. Caramba, ¿y qué hacemos? Que no nos metemos. No, esto los profesores. ¿Y qué hacemos? Que no intervenimos en los consejos escolares de los centros educativos. No, esto. El fenómeno que constatamos con mucha frecuencia es el de la escasísima presencia de cristianos bien formados y activamente comprometidos en los asuntos temporales, sin concesiones a ideologías, a intereses inconfesados o a demagogias paradójicamente ejercidas por algunos o por muchos que se llaman cristianos en nombre del Evangelio. Con todo ello se tergiversa frecuentemente el Evangelio y se enturbia o desfigura el rostro de la Iglesia. Pero ¿cómo usted, siendo cristiano, defiende en el Parlamento esto? Hay que ser prudentes. Partido no puede echarse a perder. Hay que mirar a largo plazo. Si mientras tanto estamos matando a niños no nacidos. Bueno, lo utilizaremos con ustedes porque miramos a largo plazo. Desde el inicio de este curso os animo, queridos alumnos, a tomar en serio la competente formación en la doctrina social de la Iglesia, a crear escuela en este apostolado y a promover la presencia activa de cristianos en el apostolado social y en el apostolado que ha de realizarse dentro y desde dentro de las instituciones temporales de todo orden. Es necesario formar personas competentes y bien dispuestas, minorías electas, diría o dijo el cardenal Herrera, que actúen bien comprometidas cristianamente en las estructuras e instituciones sociales, políticas, culturales, educativas, empresariales, etc. El Concilio Vaticano II ha destacado con gran acierto doctrinal y con gran oportunidad coyuntural la necesidad de la presencia y acción del seglar en la Iglesia y en el mundo. En ello se van dando pasos notorios y acertados, pero urge superar la desproporción entre la dedicación a los servicios internos a la Iglesia y a sus estructuras, cosa plausible, y la escasa presencia activa en los medios sociales y en las estructuras temporales, cosa muy escasa. Hay más vocaciones a diáconos permanentes que a políticos cristianos, lo cual no se puede despreciar, pero indica una desproporción altamente sospechosa. Doy gracias a Dios porque la constatación de estos defectos o carencias va acompañada, ustedes son una muestra de ello, en abundantes sectores cristianos, de la conciencia y del compromiso por resolverlos. En ello debemos confiar, al tiempo que nos ayudamos y estimulamos unos a otros para alcanzar lo que nos proponemos como respuesta a Dios que nos llama. reiterando mi saludo de acogida a todos los participantes, profesores y alumnos. Declaro abierto este 19º curso de Doctrina Social de la Iglesia, organizado conjuntamente por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y por la Fundación Pablo VI León XIII. Bienvenidos.
El programa del curso de este año se enmarca especialmente, y así lo remarcamos en la propia presentación y difusión del folleto, dentro de lo que el Papa Benedicto XVI, en el mensaje del 1 de enero, el Día de la Paz, pues nos anunciaba y también nos interpelaba a través de muchos de esos textos de este mensaje. El título del mensaje fue: si quieres promover la paz, protege la creación. No solo el mensaje del 1 de enero, sino también en la encíclica Caritas in Veritate hay abundantes pasajes que se ocupan de esta temática. Y no hace muchos meses, en el mes de diciembre del año 2009, tuvo lugar el encuentro sobre cambio climático patrocinado por la ONU, y donde participaron instituciones de Iglesia, por citar algunas de las españolas, Cáritas Española, Manos Unidas. Algunos de los participantes que estuvieron allí se darán cita en la mesa redonda esta tarde, y por tanto testigos de todo lo que supuso ese debate en Copenhague. Este tema, esta temática, aunque no ha sido muy frecuente en el estudio y en el debate, sobre todo en la Iglesia española, en los grupos cristianos, en las comunidades, sin embargo, hemos tenido algún momento por recordar. Hay un documento de los obispos de Baleares de hace ya años, que yo recuerde, de los primeros que se plantearon como un grupo de obispos y ante una realidad que era especialmente complicada en las Islas Baleares. Y este texto tiene más de 15 o 20 años, ¿no?, por lo menos. Si alguien tiene interés, pues yo también le podría proporcionar esta lectura. Luego, a través de la invitación de tanto del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas como de la COMEC, que es otro organismo de conferencias cerca de la Unión Europea, residente en Bruselas, pues se nos invitó a promover seminarios de estudio sobre la temática ambiental. Y tienen ustedes en la página 3 del folletito que les he dicho, pues algunos de los títulos de estos seminarios, donde nos juntábamos, reuníamos en sesiones de trabajo algunas instituciones de Iglesia. Esto pues también nos compara y nos pone en unión con otras iglesias en Europa, otras conferencias episcopales que han dado una importancia notable a esta temática. Es evidente que estamos ante un problema de calado mundial, en un mundo globalizado, y también pues dentro de nuestras posibilidades, todos los años hacemos el esfuerzo económico y bueno, pues siempre es muy interesante traer algún experto de otros países que ya tengan una experiencia reconocida, bien por su aportación en el pensamiento, bien por sus publicaciones o su pertenencia a instituciones que estudian este campo de la ecología humana.
Y esto es lo que vamos a hacer en este curso. Nos vamos a, hemos pedido la colaboración tanto del doctor Simone Morandini, que está aquí con nosotros y que tendrá nuestra primera, la primera conferencia, como Alessi Barnett, que estará mañana a primera hora, que pertenece a la Red Europea de Organizaciones para el Desarrollo y que también tiene una experiencia larga y prolongada en este campo. Luego, decirles que todas nuestras conferencias, todo lo que aquí se va a proponer, las volcaremos en la página web del Instituto Social León XIII, como hacemos todos los años, dándonos un tiempo que siempre estamos en función de los ponentes si nos entregan el texto definitivo en el más breve espacio de tiempo. Pero tengan ustedes la seguridad e incluso algunos otros que no han podido venir por las fechas, por el inicio del curso y que han venido otros años, el que sepan que tienen esta posibilidad y que realmente yo creo que es una contribución al estudio, al debate, al conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. No obstante, hacemos también una colaboración con Cáritas Española, con la revista Corintios 13. Ya esta revista tiene editados los cursos, las ponencias de los 18 cursos que hemos tenido, lo cual es una colección realmente importante, el que se puedan encontrar todas esas conferencias en la revista Corintios 13 de Cáritas Española. Sin más dilación, voy a presentar muy brevemente al profesor Simone Morandini. Yo he coincidido con él en algún encuentro internacional. Yo creo que el último ha sido en Polonia, me parece que estuvo, ¿verdad? Que estuvo también el presidente. En estos encuentros siempre ha sido seleccionado, por decirlo así, entre aquellos expertos que tienen un estudio más profundo y amplio sobre la cuestión de la ecología, el medio ambiente y todo lo que significa dentro de la doctrina social la ecología humana. Y por esto es la razón de que se encuentre con nosotros. Él es laureado en física, docente en el liceo, en un liceo Marco Foscarini de Venecia, doctor en teología ecuménica y también muy vinculado con lo que es la conferencia, la comisión episcopal en Italia, semejante a la nuestra, ahí es del oficio y del laboro, ¿verdad? Pero se ocupa de, prácticamente de los mismos temas. Forma parte de un grupo de trabajo que es custodia del Creato en este Ufficio Nazionale de Italia y, bueno, pues tienen ustedes el texto, el esfuerzo de leer en español y para una mayor comprensión, ciertamente, pues si se le escapa alguna palabra, el texto siempre es una buena ayuda. Profesor, tiene la palabra y gustoso de que haya venido a estar con nosotros.
Gracias. La cuestión medioambiental constituye con toda seguridad uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy la humanidad. Y precisamente por ello, la salvaguardia de la creación resulta capital para una comunidad eclesial que quiera ser auténticamente fiel en la atención a las alegrías y a las esperanzas, a las tristezas y a las ansiedades de los hombres de hoy. Se trata de un punto fundamental del magisterio de Papa Benedicto, que sobre el mismo se expresó recientemente en la Caritas in Veritate y en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año. Nos hallamos ante un auténtico salto de calidad del magisterio pontificio sobre este tema, que bien sintetiza la referencia a un deber muy grave de dejar la tierra a las nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla dignamente y seguir cultivándola. Caritas in veritate si encanta. Pero la cuestión medioambiental ha sido también objeto de numerosas intervenciones por parte de varias conferencias episcopales, del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y del movimiento ecuménico en sus diferentes expresiones. Tal vez convenga considerar su presencia en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, mediante su amplio capítulo 10, junto con la tupida red transversal de referencias a la misma, para comprender cuán orgánica y profunda resulta ya su inserción en la propia doctrina social de la Iglesia. Constituye, pues, para mí un placer y un gran honor estar aquí con ocasión del presente curso sobre la doctrina social de la Iglesia, organizado por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española y por la Fundación Pablo VI, a las que agradezco de todo corazón su invitación. Se trata, además, de una ocasión para compartir con vosotros algo de la labor que estemos realizando mediante el Grupo de Trabajo Custodia del Creato de la Oficina Nacional de Problemas Sociales y Trabajo de la Conferencia Episcopal Italiana, grupo del que formo parte en representación de la Fundación Lanza de Padua. El título que se me ha asignado aúna dos términos que a menudo en la modernidad encontramos, por el contrario, separados: naturaleza y creador. En efecto, no resulta siempre fácil conjugar las dos expresiones en un tiempo que a menudo prefiere limitar el sentido de naturaleza a lo que es objeto de la investigación científica en sus diferentes declinaciones. Más aún, es preciso reconocer que la misma tradición cristiana, que desde luego nunca ha perdido su fe en el Dios creador del mundo y en la bondad de su obra, en los siglos de la modernidad, sin embargo, se ha visto impulsada ella también a ponerla en segundo plano respecto a otras dimensiones de su propia fe. Por otro lado, también la Escritura presenta expresiones que, ante una mirada ingenua, podrían dar la impresión de acentuar la distancia del creyente respecto al mundo. Piénsese en la carta de Santiago: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. En un momento en el que necesitamos recuperar todo el valor ecológico de la fe auténtica en el Creador, importa comprender cómo declinar a su luz una relación fecunda con el mundo, tejida de pensamiento y de prácticas, para habitarlo realmente como creación de Dios. Para ello, importa, sin embargo, partir de una consideración de ese antropocentrismo de la modernidad que considera la naturaleza principalmente como objeto de la investigación científica y de la práctica técnica de los seres humanos. Se trata de una perspectiva que hallamos presente en un abanderado de la revolución científica como Francis Bacon, quien consideraba un deber para la humanidad conseguir ese conocimiento que la naturaleza parece negarnos y que es preciso arrancarle forzándola, casi bajo tortura, mediante la práctica experimental. Solo así, según Bacon, podríamos recuperar esa sabiduría y ese poder que Dios otorgó a Adán y que éste perdió por causa del pecado. También en René Descartes está presente una tendencia análoga que considera la naturaleza come mera res extensa, distinta e contrapuesta a esa res cogitans che solo è tipica del ser humano. E la puede, por lo tanto, interpretarse sustancialmente bajo la forma de la máquina. Según el filósofo francés, los mismos animales deberían ser considerados desde esta perspectiva, como objetos en los que, pese a las apariencias, sería erróneo reconocer sentimientos e incluso la capacidad de sentir dolor. Ninguna empatía, ninguna compasión para con ellos tendría sentido. Quede claro que bajo ningún concepto pretendemos de disminuir el gran valor de la dinámica cognoscitiva surgida de la revolución científica, que hoy se revela esencial, entre otras cosas, precisamente para hacer frente a la crisis ecológica. Igualmente patente resulta, sin embargo, que habrá enmarcar dicha dinámica en unos marcos conceptuales profundamente distintos, capaces de pensar con mayor eficacia la entidad conceptual y teológica de la naturaleza. Hay que reconocer, por otro lado, que durante el siglo recién concluido, también la teología occidental se dejó influir, si bien de manera bastante menos extremada, por tan problemático horizonte. Piénsese en la teología dialéctica de Karl Barth y Rudolf Bultmann, en el giro antropológico de la teología católica posconciliar, Karl Rahner, en el pensamiento de la secularización, Friedrich Gogarten, Hervey Cox, en la propia teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, por lo menos en sus primeras versiones. Se trata de perspectivas muy diferentes, pero aunadas por una acentuación teológica de las relaciones entre los sujetos personales, consideradas en su marcada distinción respecto a las que mantenemos con los objetos, con las cosas. Desde ese punto de vista, solo Dios y los hombres, tal vez también las mujeres, son realmente relevantes para la historia de la creación. Mientras que el componente no humano de la creación es como una especie de horizonte, un fondo que no merece una consideración teológica específica. Desde esa perspectiva, incluso un biblista de gran valía como Gerhard von Rad podía considerar ese elemento de la fe en la creación, come un dato secundario del credo israelitico, come una inserción tardia e debilmente vinculata al meollo del mensaje biblico. Risulta patente che un'etica teologica che abite semejante orizzonte potrà prestare desde luego attenzione alla giustizia e alla paz, alle relazioni interhumanas, però difficilmente potrà hacer lo mismo con la creación. Nos lo atestigua, por ejemplo, un texto elaborato en el ámbito de la Conferencia Mundial sobre Iglesia y Sociedad, organizada por el Consejo Ecuménico de Iglesias, al analizar el impacto revolucionario de la técnica sobre la naturaleza. El texto se pregunta si Dios da al hombre la vocación de controlar y someter el mundo, es decir, si lo pone a su plena disposición. La respuesta resulta clara, sí, es más, Dios no pone otro límite al dominio o control del hombre sobre la naturaleza que el de que él mismo debe llevarse a cabo bajo el señorío de Dios. El hombre es responsable de su gestión de la naturaleza para hacer posible una vida humana más plena para todos. De esta forma, recupera ese destino original que Dios le dio por el que Cristo murió y resucitó. La referencia casi formal al señorío de Dios y a la vocación en Cristo no limita aquí, en lo sustancial, el dominio técnico de la tierra y se limita a recordar la exigencia de un encaminamiento del mismo hacia la justicia humana y la solidaridad. Elemento este ciertamente importante, pero que no parece estarlo suficientemente elaborado como para promover un sistema de relaciones justas también con la tierra. Se trata de modulaciones similares a las de la teología de las realidades terrenales, que tanto influyó en la reflexión católica europea de la Segunda Posguerra Mundial, hasta el punto de quedar parcialmente reflejada en la propia constitución conciliar Gaudium et Spes. Una limitada atención a la creación, constituía en suma por aquellos años un elemento problemático de solidaridad ecuménica que aunaba diferentes expresiones del cristianismo de Occidente. Tal vez haya que individuar en ello los motivos de la gran atención recibida a finales de los años 60 por el ensayo del historiador estadounidense Lynn White, que individuaba precisamente en el cristianismo la raíz auténtica de la crisi ecológica. Vaya por delante que la tesis de White resultaría hoy en la día bastante más difícil de sostener, y que en realidad también la teología de principios del siglo XX había conocido figuras muy diferentes. Piénsese en un testigo como Albert Schweitzer, con su profunda reverencia por la vida en todas sus formas, pero también con su desconcierto ante la violencia que atraviesa la creación. Piénsese en el padre Teilhard de Chardin, con su percepción de una densidad palpitante de la materia, propensa toda ella hacia su cumplimiento en el punto omega cristológico. Hay que reconocer, con todo, que se trató de figuras que durante muchos decenios permanecieron aisladas y que solo pudieron influir parcialmente en la reflexión y en la práctica de las iglesias cristianas. Para encontrar una asociación llena de sentido entre mundo creado y fe cristiana, debemos dirigirnos a tradiciones de pensamiento diferentes, caracterizadas por una relación menos estrecha con la modernidad. Es una invitación a un itinerario hacia el pasado, pero un pasado profundamente actual. Podríamos recorrerlo hacia atrás para escuchar algunas pocas voces significativas que en la tradición cristiana nos orienten hacia una relación distinta con la creación. Ciertamente, una percepción bastante más acusada de la relación entre los hombres y la creación está presente en la tradición oriental, tal y como ha sido interpretada por autores relativamente recientes. Piénsese, por ejemplo, en el llamamiento apasionado de los Tare Zosima en los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Amad a todas las criaturas de Dios en conjunto y a cada grano de arena en particular. Amad cada joyita, cada rayito de luz de Dios. Amad a los animales, a las plantas, amad toda cosa. Amarás todas las cosas y en las cosas sorprenderás el divino misterio. Lo descubrirás una vez y San Casancio seguirás persiguiéndolo más y más todos los días. Y amarás finalmente todo el universo, ya entero, con universal amor. Hallamos aquí el mismo horizonte de misericordia que expresará siglos antes Isaac de Nínive, en un texto recientemente citado también por la Asamblea Ecuménica de Graz. ¿Qué es un corazón compasivo? Es un corazón que arde por toda la creación, por todos los hombres, por los pájaros, por las bestias, por los demonios, por toda criatura. Tan intensa y violenta es su compasión que su corazón se enjogue y no puede soportar oír o presenciar el más mínimo daño o tristeza en el seno de la creación. Encontramos aquí realmente un sentido universal de la caridad a la medida de toda la naturaleza, un horizonte de compasión que no conoce límites. Por el otro lado, no se trata de un dado que cause estupor, pues una tradición tan decidida a la hora de afirmar la profunda relación existente entre espíritu y creación, de subrayar la implicación de todo el cosmos en el proceso de divinización. No podía dejar de acentuar con énfasis la dimensión de atención para con todas las criaturas. Asimismo, en este segundo milenio, la figura de Bartolomé I constituye un testimonio luminoso de atención a la creación de Dios, que se traduce en una ética y sobre todo en una espiritualidad ecológica, bien enraizada en la tradición cristiana. non risulta casual che precisamente da parte ortodossa, e nel concreto del Patriarcato Ecumenico di Costantinopla, partiera in 1989 la proposta della celebrazione di un Día de la Creación, che oggi, specialmente bajo la forma di un tiempo para la creación, sta registrando una diffusione creciente nell'ambito ecumenico, e che también la Conferenza Episcopale Italiana celebra este mes de septiembre por quinto año. Pero también en la Iglesia de Occidente hallamos numerosos e importantes testimonios de una relación fuerte e intensa con la creación. Piénsese, ante todo, en Francisco de Asís, que en su cántico de Hermano Sol ve a todas las criaturas implicadas en la alabanza dirigida al Creador, en una sinfonía en la que cada elemento tiene su importancia. Así, invitaba él a alabar y bendecir a aquel que hizo al hermano sol bello y radiante con grande esplendor, y a la hermana luz y a las estrellas, luminosas y preciosas y bellas, y también a la hermana agua, útil y humilde, y al hermano fuego, bello y alegre y robusto y fuerte. La espléndida variedad de las criaturas es captada aquí en su interconexión, en el servicio que se prestan unas a otras, haciendo posible la vida. Francisco miraba la creación con ojos animados por un extraordinario afecto por las criaturas de Dios, que sabían contemplar en estas la sabiduría del Creador, su poder y su bondad, según nos narra Tomás de Celano. Es más, en su vida segunda, el mismo biógrafo sentirá la necesidad de manifestar que en las obras hermosas reconoce al hermosísimo. De aquí nace, por Francisco, el afecto con que se detenía ante los prados esmaltados de flores, al igual que ante los mieses doradas por el sol. De aquí procede su atención a los peces, a la cigarra, su desvelo para las abejas, a las que incluso manda poner miel y el mejor vino para que en los días helados de invierno no mueran de hambre. De aquí su atención casi paradójica también por las cosas inanimadas, su desvelo incluso por lo más humilde de ellas. Deja que los candiles, las lámparas y las candelas se consuman por sí, no queriendo apagar con su mano la claridad, que le era símbolo de la luz eterna. Anda con respeto sobre las piedras, por consideración al que se llama piedra. La teología franciscana se encargará de profundizar en la intuición de su fundador, explorando el misterio de aquel al que Dante, en el último verso de la Divina Comedia, llamará amor, que mueve el sol y las demás estrellas. Precisamente la expresión del gran poeta florentino nos introduce de forma eficaz en una dimensión realmente profunda para comprender qué significa hablar de la naturaleza como creación. No se trata tan solo de un conjunto de recursos que hemos de utilizar de manera sostenible, ni tan solo de dirigirnos con benevolencia hacia otras realidades, respetando su ser. Hablamos de una creación que es la misma don, expresión de un misterio de amor, que vive la misma de un juego de caridad, de una gratuidad básica que disfruta con la vida del cosmos. El reto al que nos enfrentamos consiste ante todo en aprender a percibir dicha dimensión que nuestro tiempo parece haber olvidado. Son muchos los autores que en nuestro tiempo han intentado hacerse cargo de esta instancia, a veces de manera problemática. Citaremos tan solo algunos nombres, como los de Jürgen Moltmann, Alfons Auer, Leonardo Boff o Dennis Edwards. No obstante, en este contexto me interesa sobre todo subrayar un dato que nos lleva realmente al corazón del mensaje de la Escritura. Si el Señor hizo los cielos con inteligencia, si sobre las aguas asentó la tierra, si da el pan a toda carne, ello revela por encima de todo que es eterno su amor. Los salmos contemplan con alegría el esplendor de una creación que se muestra toda ella como un acto del amor de Dios, que la renueva cada día. Él desplegó los cielos lo mismo que una tienda, hace manar las fuentes en los valles, para que abreven todas las bestias de los campos. Marca los tiempos con el armonioso movimiento del sol y de la luna. La propia regularidad de los ciclos cósmicos es leída como expresión de una alianza de la que el arco iris es su gran signo memorial. Es la alianza estrechada con Noé, con su descendencia, pero también con todas las almas vivientes salidas del arca. Por muy llena de violencia que esté la tierra, el Señor deja que exista ante sí como espacio de vida, a la espera de la conversión, a teshuva en hebreo, de los seres humanos. El propio ser de la creación es una presencia de gracia, es el gran sacramento de ese Dios, que es el mismo gracia y misericordia. En este mundo, experimentado como creación, vive también Jesús de Nazaret, observador atento del mundo natural. Las parábolas nos recuerdan que incluso las cosas más humildes, el trigo, un rebaño de ovejas, el diminuto grano de mostaza, pueden convertirse en lenguaje para hablar de Dios. Más aún, la contemplación de la creación, los lirios del campo, las aves del cielo, se convierte en invitación a comprender el amor del Padre, que da fuerza, fe, serenidad. No es de extrañar que el Nuevo Testamento descubriría en su persona una densidad y una profundidad todavía mayores. Por ejemplo, un texto como el prólogo del Evangelio de Juan ve en la misma venida de Jesús hacerse presente en el corazón de la creación aquella sabiduría divina que estaba con Dios desde el principio. Juan 1. Lo que los creyentes ven, tocan y contemplan es la palabra de vida, cuya encarnación tiene una dimensión cósmica que implica toda la historia de los hombres, pero también a toda la creación. Se trata de esa historia anterior a toda historia que tan eficazmente narrara el libro de los Proverbios. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada, no había hecho aún ni la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando al mar dio su precepto, y las aguas no rebasarán su orilla. Cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí, como arquitecto. Yo hiera dio todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de su tierra. Y mis delicias están con los hijos de los hombres. El advenimiento de Jesús tiene lugar, pues, en un horizonte cósmico, el de una palabra creadora que juega en las armonías de un universo en evolución, el de una luz que resplandece en los fulgores de los soles y de las galaxias, pero que alumbra sobre todo el rostro de cada nuevo ser nacido, la cría del león, pero de forma muy especial, la cría del hombre. Una palabra y una luz que permanecen a veces ocultas, como si jugaran al escondite tras la opacidad de la naturaleza y de la historia, pero que en Jesús se entregan en toda su sonoridad, luminosidad, transparencia. Creo que este es el horizonte que debemos tener presente para leer de manera correcta esa vocación humana en el cosmos, en la que también la Caritas in Veritate individúa un dato crucial con vistas a una comprensión eficaz del tema ecológico. y es que la modernidad nos ha acostumbrado en demasía a centrarnos en el primer relato del Génesis, interpretando a menudo de forma no crítica la especificidad humana de ser imagen de Dios y el mandato del versículo sucesivo: sed fecundos y multiplicaos y ejercid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Pero la reflexión teológica más reciente nos ha orientado hacia una perspectiva harto distinta. Precisamente el texto de Génesis 1 afirma la creación como realidad siete veces buena, que no recibe desde luego su propio sentido solo de la presencia de los seres humanos. Más aún, el teólogo evangélico Jürgen Moltmann subraya que el cumplimiento de la creación no llega con la aparición de la pareja humana, sino con el sábado, ese descanso de Dios al que toda la creación está destinada. Además, junto al primer relato, también hay que tener presente el segundo, que encomienda un papel muy distinto a Adán. Este es aquel que ha sido sacado de la tierra, la Adamá, una criatura terrenal, corpórea, dependiente de las relaciones con esta, con sus semejantes y con los demás seres vivos, y llamada a vivir tales relaciones bajo el signo del límite. Adán es dejado en el jardín para labrarlo, abad, y cuidarlo, shamar. El primer verbo es el que se emplea para el servicio y el culto, y el segundo para la acción del centinela, que vigila para impedir la violación de un lugar reservado, aunque también se utiliza para significar la observancia fiel del mandamiento. Es más, la interpretación hebrea pone de relievo que este último verbo también se emplea en Deuteronomio 5:12 en relación con el día sagrado de Shabbat, como para establecer una conexión más entre el don del descanso en el día sagrado a Adonai y la conservación de la tierra. El jardín se presenta, pues, como el espacio dado al hombre para que lo habite, obteniendo de él lo necesario para una vida buena, pero también para que lo cuide, velando por el casi religiosamente, como se hace con un precioso regalo de Dios. Podríamos retornar en este contexto la imagen eficaz empleada por Papa Benedicto en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2008. La tierra es la casa de la familia humana que está llamada a cuidarla para poder habitarla. Si volvemos a examinar, pues, el primer relato del Génesis con una mirada más atenta, descubriremos aquí también una mayor complejidad. Por poco que intentemos analizar mejor el texto desde una perspectiva hermenéutica diferente. Kabash, someter, referido a la tierra, indica sobre todo la toma de posesión de un territorio. A la humanidad, la tierra le es otorgada como espacio habitable, como regalo que los diferentes pueblos habrán de repartirse. Más compleja resulta la consideración del verbo radá, mandar, aplicado a los animales. Se trata ciertamente de un término con connotaciones regias, pero que remite a una concepción antigua de la soberanía, llena de responsabilidad. En efecto, como advierte Westermann, aquí el rey no es solo responsable de su reino, sino también el depositario y el mediador de la bendición para quienes le están encomendados. Por otro lado, como destaca Gerhard Lofink, el campo semántico de este verbo abarca las acepciones de acompañar, apacentar, conducir, guiar, regir, mandar. El hombre es como el pastor de la creación. En este sentido, parece bien fundada la referencia de Juan Pablo II a tales textos para subrayar la dimensione ecológica como componente constitutivo de la vocación humana, la conversión ecológica como dimensión esencial del ser hombres y mujeres de hoy. Tampoco sorprende, por otro lado, que la reflexión ético-teológica en cuestión de medio ambiente haya empleado la imagen del administrador, en inglés steward, para describir la función de hombre entre los demás seres vivos. Con todo, conviene tener cuidado, su sentido no es el moderno, que concibe a quien administra como el titular de un poder casi limitado sobre un conjunto de recursos, poder del que habrá de rendir cuentas solo al final de un largo periodo. No, el steward debe concebirse en la acepción original del término, el oikonomos, el primero de los criados de la casa, llamado a proveer cada día a que cada uno tenga lo necesario para vivir. El poder encomendado al hombre tiene un fin bien preciso, la acogida, la difusión y la compartición de la bendición con todos los seres vivos en una tierra que sigue siendo siempre propiedad exclusiva de Dios. En este sentido, habrán de leerse también los textos de la Alianza del Sinaí, referente al sábado y al año sabático, al igual que al jubilar, como una exigencia de suspensión del trabajo y de descanso para todos, tal y como el Creador descansó el día séptimo, así todos, hombres y mujeres, esclavos y libres, e incluso los animales domésticos, merecen descansar. Además, cada 7 años también la tierra tendrá derecho a descansar, en el sábado en honor del Señor, precisamente porque es don de Dios, precisamente porque sus frutos son abundantes, un tiempo de descanso es posible, y por ende necesario, al igual que es debida la justa compartición de los propios frutos. Además, cada 7 semanas de años, el jubileo, año de liberación, marcará el retorno de cada campo a quien lo poseía, relativizando así la dimensión mercantil de la relación con la tierra. Trátase de indicaciones que, aunque no pueden ciertamente acogerse hoy en su literalidad, constituyen más bien un memorial de la irreductibilidad de la relación del hombre con la creación a la mera administración, más o menos prudente, de un conjunto de bienes medioambientales. Como bien había comprendido Isaac el Sirio, el hombre y la creación están unidos sobre todo por lazos de compasión, de misericordia. Tal vez debemos más bien aprender a considerar el término en su sentido etimológico, de la compartición del sufrimiento, de una creación que geme y sufre toda ella dolores del parto, esperando la liberación de la corrupción. Romani 8. Y dicha expectación, dicho grito, guarda profunda sintonía con el del Espíritu, que en el corazón de los creyentes invoca la redención, la adopción como hijos. Los seres humanos se presentan entonces como quienes están llamados a dar voz a la creación, a la alabanza que ésta eleva al Creador, al grito que ésta le dirige para que la libere de la negatividad presente. Hemos de comprender que la bendición y la invocación que cada uno de nosotros, personalmente o en las liturgias de nuestras comunidades, dirige al Padre de Jesucristo, lleva también en sí aquellas palabras sin sonido que toda criatura anhela dirigirle. Como observaba también el Stare Zosima en los Hermanos Karamazov, para todos vino el Verbo, para todas las criaturas y todos los seres, toda hojita tiende al Verbo la gloria de Dios, canta por Cristo y ora sin conocerlo. La primera carta de Juan invita los creyentes a un amor con obras y según la verdad. ¿Qué significa esto para quien descubre que la caridad tiene las dimensiones de la creación entera, de una realidad que es en sí misma don? ¿Qué gestos estamos llamados a realizar? ¿En qué direcciones? Intentaremos partir de esta última pregunta indicando tres direcciones en las que debe hallar expresión el amor a la creación: la ecojusticia, el cuidado de la tierra, el respeto de la vida. Ecojusticia. Vivimos en la época de la ecología. La crisis medioambiental no es un mero problema sectorial que deba afrontarse a la par de otros. La sensibilidad ecológica no es un elemento opcional, y chiquido por una cultura algo verde y tal vez algo New Age. La degradación de la biodiversidad, a la que está dedicado este año, revela que lo que hoy está en peligro es la vida. El propio ecosistema planetario se encuentra amenazado por el efecto invernadero, cuyos efectos ya empezamos a percibir, así como por las diferentes formas de contaminación. Por otro lado, la propia asimetría estructural que caracteriza al sistema económico halla expresión también en un reparto inicuo de los recursos medioambientales, convertidos ya en bienes oligárquicos, pero también de los riesgos determinados por un ambiente frágil. Piénsese que en el ámbito planetario el 20% más rico de la población mundial es responsable del 80% de los consumos energéticos y de las emisiones contaminantes, mientras que los más pobres han de ser los primeros en soportar los efectos de las perturbaciones medioambientales. La responsabilidad cristiana se encuentra, pues, ante nuevos retos, ante nuevos interrogantes que la impulsan a valorizar en este sentido las propias virtudes tradicionales. La ecojusticia constituye ciertamente uno de los nuevos nombres que la caridad debe aprender a asumir, prestando atención conjuntamente al grito de la tierra y al de los pobres. Justicia y salvaguardia de la creación están, pues, estrechamente relacionadas, al igual que lo están con la paz. Solo una comunidad internacional vinculada por lazos de solidaridad y confianza recíproca puede afrontar de manera realmente eficaz el grave desafío que la cuestión medioambiental nos plantea. La prueba de ello, en sentido negativo, nos la dio la cumbre de Copenhague de diciembre de 2009. Las tensiones y las divergencias entre los diferentes miembros de la comunidad política internacional impidieron la consecución de un acuerdo para una acción eficaz de lucha contra el cambio climático, acuerdo que de esta manera queda postergado a sucesivas citas. Para las generaciones futuras, ya hemos recordado que en la Caritas in Veritate, Papa Benedicto ha subrayado con fuerza el deber muy grave de entregar una tierra habitable a las nuevas generaciones. Se trata del horizonte evocado por la categoría de sostenibilidad, que entró en el léxico político habitual a partir del informe Brundtland de 1987 y que hizo suya de la cumbre del ONU de Río de Janeiro de 1992. Con todo, conviene recordar también que su primera utilización por parte de organismos internacionales se remonta a 1974, a la conferencia celebrada en Bucarest por la ya citada sección Iglesia y Sociedad del Consejo Ecuménico de Iglesias, que en pocos años ha pasado del duro antropocentrismo que hemos hallado en el texto anteriormente citado a una meditación atenta sobre los temas ecológicos. Se trata de un término que tiene, pues, su origen en un contexto eclesial, pero que es capaz de hallar expresión en perspectivas ricas en significado también para la ética política internacional. La noción de sostenibilidad interpreta la cuestión medioambiental, ante todo, en términos de justicia intergeneracional, como capacidad de satisfacer las necesidades de la generación presente sin poner en peligro las de las generaciones futuras. Junto a la opción preferencial por los pobres, existe por lo tanto otra por los descendientes, por nuestros hijos y nietos como representantes de todas las generaciones que después de nosotros habrán de vivir en este planeta. Desde el punto de vista ético, esta fórmula responde a un planteamiento de tipo marcadamente antropocéntrico. Se hace referencia a las necesidades de las futuras generaciones humanas, que se traduce, sin embargo, también en obligaciones muy estrictas en nuestra relación con el medio ambiente. En efecto, un desarrollo económico capaz de sostenerse de manera estable debería regular el consumo de recursos renovables en función de la capacidad de los ecosistemas de regenerarlos, regular la cantidad de residuos introducidos en el medio ambiente en función de la capacidad de los mismos ecosistemas de eliminarlos, regular el consumo de recursos no renovables en función de su tasa de sustitución tecnológica por otros recursos, a ser posible, renovables. Para quien guste del lenguaje científico, la sostenibilidad también puede interpretarse como contención de la producción de entropía asociada a los procesos económicos en los límites determinados por los flujos de energía que desde el Sol llegan al planeta Tierra, economía ecológica. Desde otra perspectiva, podríamos interpretarla como una expresión fundamental de la responsabilidad por el futuro, que para el creyente se revela incluso como participación en la responsabilidad de ese Dios que sostiene su creación. Ciertamente, y más allá de las diferentes interpretaciones, resulta patente que se trata de un objetivo del que estamos muy lejos. En la actualidad, el consumo de recursos excede ampliamente un nivel de sostenibilidad y el planeta Tierra tarda 18 meses en renegar los recursos consumidos en un año. Más aún, el propio consumo de recursos reproduce y subraya las graves disparidades económicas que caracterizan al sistema global. Frente a un sur del mundo que se sitúa alrededor o por debajo de un nivel de supervivencia, el mundo industrializado quema medio ambiente con arreglo a una tasa muy superior al nivel de sostenibilidad. Importa subrayar en este sentido que incluso las aún fundadas preocupaciones relacionadas con el incremento de los consumos de recursos valiosos durante los últimos años por países como la China y la India no pueden dejar de traducirse en un interrogante acerca de la sostenibilidad de los modelos de consumo de los países avanzados. Se impone realmente un replanteamiento en profundidad de nuestra economía, bajo el signo de la solidaridad intra e intergeneracional. La creación no es dada como espacio para la vida, no como cantera de materiales para un consumo sin límites. Debemos aprender a articular la ecoeficiencia en el uso de la energía y de los materiales con un replanteamiento atento de lo que consideramos bienestar, preguntando si tantos bienes que pueblan nuestras vidas son realmente necesarios y, en caso afirmativo, hasta qué punto, para una existencia de calidad. Para la vida de los seres vivos, respecto a la vida, la compasión por toda criatura significa también atención a las vidas de los seres vivos y en el especial de los animales, casi compañeros de la creación. Ayudas puestas a nuestro lado para que podamos existir en paz también con ellas. ciertamente no es viable una absoluta reverencia hacia la vida, como añelaba Albert Schweitzer, ni mucho menos podríamos acoger las instancias expresadas por el movimiento por los derechos de los animales, que amenazan con equiparar al niño mentalmente discapacitado con el primario adulto sano, mediante la pretensión de un mismo tratamiento para los dos. Pero hay que reconocer, asimismo, que una ética cristiana tampoco puede tomar como referencia del paradigma cartesiano de la animal-máquina, hacia el que no cabría albergar sentimiento alguno. Los animales son nuestros compañeros de la creación, las concriaturas que Dios ha puesto a nuestro lado. La exigencia de una mirada de respeto y empatía para con ellos debería convertirse en parte integrante de una ética cristiana, aunque ello pueda significar a veces poner en tela de juicio algunas prácticas a las que la sociedad industrializada nos ha acostumbrado. En resumidas cuentas, y tal y como han puesto de relieve las Asambleas Ecuménicas Europeas de Basilea, Seúl, Graz y Sibiu, la custodia de la creación se expresa en una variedad de dimensiones que solo pueden afrontarse si se tienen presentes al mismo tiempo su unidad y su distinción. Otras intervenciones de este curso examinarán analíticamente tales perspectivas, con el fin de vincular una reflexión sociopolítica a perspectivas más ligadas a estilos de vida personales y comunitarios. Bastará, por mi parte, señalar antes de terminar la importancia de este desafío pluridimensional para una comunidad eclesial que aspire a habitar nuestro tiempo. La exigencia de hacer más livianos nuestra huella sobre la creación y nuestro consumo de recursos, especialmente de los no renovables, afecta también a nuestras parroquias, a nuestras asociaciones, a nuestras escuelas, a nuestros institutos religiosos. Una renovación de la praxis en este sentido no podrá, por otro lado, dejar de dar credibilidad al papel educativo y formativo de las iglesias, muy importante para afrontar cuestiones que exigen, sin duda alguna, superar el individualismo neoliberal y reforzar el tejido de solidaridad hasta extenderlo a las próximas generaciones. Hay que descubrir, en particular, la noción de bien común, calificativo para la doctrina social de la Iglesia, captando en ella el entrelazamiento de un componente intergeneracional con otro intragenerational. Debemos aprender, pues, a testimoniar en la propia vida de nuestras comunidades eclesiales el Evangelio de Jesucristo como buena nueva para toda la creación, al igual que para los hombres y las mujeres que la habitan. También a la comunidad eclesial se plantea hoy el reto de insertar la atención a la creación como componente orgánico y calificativo de sus propios itinerarios educativos. Catequesis, formación de jóvenes, de adultos, formación sociopolítica, predicación, pero también de las formas de la oración y de la celebración. Los sacramentos brindan además motivos de extrema significación para captar toda la relevancia de las realidades naturales, también con vistas a la historia de la salvación. En el bautismo, por ejemplo, el agua, elemento prezioso y necesario para la vita biologica, si convierte in signo e strumento della plenitud de vita che nos è stata in Gesù Cristo. Sería, en verdad, demasiado pequeño un Dios que no supiera ayudarnos en nuestro esfuerzo por construir sostenibilidad en el planeta azul. En este espacio que el mismo Dios a la familia humana como casa habitable para esta y para las próximas generaciones. Redescubramos, pues, la función central de la profesión del fe en el Padre Creador, en el Verbo por medio del cual todas las cosas han sido creadas, en el Espíritu Señor que da la vida. Se trata de una fe que dilata nuestra percepción del mundo, revelándonos una fraternidad misteriosa que nos vincula a todas las criaturas en un origen común. La misma creación se presenta así como el gran sacramento del amor divino, como un don radical de vida, como el espacio de una primera alianza fundamental de la que todas las otras son como una manifestación. A ella estamos llamados a responder en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, en atención solícita por todo lo creato, con desvelo por el frágil planeta azul que nos es dado habitar. Que la figura de Francisco, hombre de la solidaridad radical con los últimos, pero también del amor cantado y vivido por la creación, nos sirva de inspiración en este camino. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Su figura nos invita realmente a descubrir cómo en la alabanza al Dios Trino tiene su fundamento una práctica decidida de salvaguardia de la creación, sostenida por una esperanza que no conoce oscuridad, ni siquiera cuando la crisis parece demasiado abrumadora como para ser sostenible. Gracias.
Muchas gracias, profesor, por el esfuerzo que ha realizado en la lectura. Ha avanzado muchísimo, soy testigo. Dice que daba clases con su hija, que estuvo en Barcelona, y que, bueno, pues se le nota su progreso. Ciertamente, esta conferencia es básica para nuestro programa y para poder meternos en lo que son aspectos seguramente más coyunturales, a veces más provisionales de debate, pero la base teológica que está en la Sagrada Escritura pues es fundamental para nuestra reflexión. Ahora vamos a tener un descanso, media hora hasta las 12:30, donde intervendrá Isabel Cuenca, que está ya aquí entre nosotros, que ya les comentaré, acaba de venir de un viaje ecológico, ¿verdad?, que ella misma narrará. Luego, a las 4:00 p.m, tenemos, como ya es habitual en estos cursos, también una sesión de Cineforum, siempre con una película que tenga que ver con la temática del encuentro. Para los que estuvieron el año pasado, si recuerdan, aquella película japonesa que nos sorprendió a todos sobre el tema del trabajo fue interesante. Hoy yo creo que también nos puede sorprender el perro mongol. Y luego tendremos la mesa redonda a las 7:00 p.m. con los participantes que se citan, varios de ellos testigos de ese encuentro de Copenhague, participantes. Y al finalizar la mesa redonda, no les digo la hora, pero más o menos a las 8:30, para los que están aquí internos y para aquellos que quieran asistir, tendremos la Eucaristía en la iglesia abajo al final de la tarde. Pues bien, vamos a descansar un ratito, a tomar un café si quieren, y a las 12:30 nos vemos.
Muy bien, profesor.
Gracias.
Ha leído porque...